La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Lo mejor que nos ha sucedido, que Dios se haya enamorado de nosotros, así como somos. Y lo bueno y lo lindo y lo hermoso, lo bello y lo precioso de todo esto es que Dios es un Dios de pasión. Dios es un Dios apasionado. Dios está tan apasionado con usted y conmigo. Todo lo que Dios hace, lo hace con todo su corazón. ¿Cuánto lo creen? ¿Acaso Dios hace cosas a medias? ¿Acaso Dios hace las cosas de balde o sin deseos, así como desganado, con apatía o por salir del paso? Eso lo hace usted, lo hago yo. Pero Dios no es así. Dios todo lo que hace le pone todo su corazón, todo su empeño, toda su pasión, toda su fuerza, todas sus ganas, desde lo más profundo de su ser. Ahora, la pasión de Dios tiene que ver con su propósito. Él es apasionado porque Él tiene un propósito. ¿Cuántos de ustedes están apasionados por algo en la vida? Si usted se pone a pensar por un momento, ¿qué es lo que lo apasiona a usted? ¿Qué es lo que le roba el corazón, le roba la mente y le roba el tiempo? ¿Qué es lo que inunda su mente? ¿Qué es lo que usted está constantemente pensando? ¿En la novia? ¿El novio? ¿Sus hijos? ¿Sus nietos? Le roban el pensamiento, le roban la vida y usted se la regala más bien, ¿verdad? Yo no sé de eso porque yo estoy muy joven para tener nietos, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero la cuestión es que hay muchas cosas en la vida que nos apasionan, que nos roban el pensamiento, que nos inundan, ¿verdad? Y nos volvemos apasionados por diferentes cosas en la vida. Pero Dios está apasionado de una sola cosa sobre todas, y es de nosotros. Y el propósito es amarnos. Y lo interesante es que su propósito va con su naturaleza, quién es, quién Él es. Mire, si usted se pone a pensar, Dios nos ha amado desde el principio y nunca ha cambiado. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien y poco a poco se han ido enamorando de esa persona? ¿Verdad? Algunos de ustedes, ¿verdad? Bueno, si usted no levantó la mano, usted no está enamorado de Jesús, ¿o qué? ¿Verdad? Está así. ¿A cuántos de ustedes fue así como Cupido? Flecha, pum, ya caí. ¿Verdad? Eso también pasa. Pero nosotros, los seres humanos, nos vamos apasionando, poco a poco se supone, de una persona en la vida, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han dicho la siguiente frase? Ay, Señor. Honestamente, yo quisiera volver atrás al primer amor. Entonces, no estoy hablando de su primera novia, su primer novio. Estoy hablando en cuanto a su amor al Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha dicho, yo quisiera volver atrás como aquel día cuando recibí a Cristo, ese tiempo que yo estaba en fuego? Entonces usted tiene un problema. Y yo también lo tengo, porque yo también digo eso a veces. ¿Sabe por qué? Porque se supone que el amor con Cristo crezca, no mengüe. Y si yo no me siento tan apasionado como me sentía el primer día, algo anda mal con moi, se lo digo en francés. Conmigo, soy yo el que fallo. Tengo un problema. ¿Por qué he perdido mi pasión? ¿Por qué ya no estoy apasionado por lo que Dios está apasionado? Mire, si usted se pone a pensar, Dios no tiene otra opción. Dios tiene que amar. ¿Sabía usted eso? Dios ama porque Él no tiene otra opción, porque Él es amor. Él no puede ser otra cosa que no sea amor. Mire, si usted se pone a pensar, la composición espiritual, la esencia de nuestro Dios, la naturaleza intrínseca, o sea, de adentro hacia afuera de Dios, es simplemente una cosa. Su carácter es una cosa, amor. Amor, punto. De Él no puede salir otra cosa que no sea amor, porque Él es amor. Entonces, todo lo que Él hace, lo hace en amor, por amor y con amor por nosotros, porque Él no puede hacer nada contrario a eso. Porque si Dios actúa de otra manera que no sea en amor, entonces él deja de ser la persona que él dice ser. Entonces es un mentiroso. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes puedan estar pensando, bueno, y cuando Dios dice que va a destruir la tierra y que muchos van a morir, entonces eso es amor. Déjeme decir una cosa. Es difícil verlo, pero el amor de Dios está en todo, aún en su justicia, porque él es justo. Pero esos son otros 20 pesos. Para otro día predicamos eso. Pero vamos a hablar de lo que quiero hablarles hoy. Es que nosotros, en cambio, no somos amor. Crecemos en amor o menguamos en amor, pero nuestra naturaleza, según la palabra de Dios, es un poquito diferente. Pero vayamos desde el principio. ¿Qué dice Génesis 1:27? Que Dios nos creó a nosotros, ¿a su qué? A su imagen y semejanza nos creó Dios. Varón y hembra los creó. Allí no hay nada en between, varón o hembra, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo para relacionarnos con Él, nos hizo con muchos aspectos como Él, como no le hizo a ningún otro ser viviente sobre la tierra. Nos ha hecho especiales y únicos para Él. ¡Qué bonito! Eso será bueno. Empezamos bien. Dios es amor y puso en nosotros su imagen y su semejanza. ¡Qué lindo! Y inmediatamente lo primero que le dio a Adán fue: para que experimentes amor, estoy yo y te voy a dar una compañera. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesita un cerebro, digo, necesita un acompañante que le ayude. Entonces, Dios crea inmediatamente a otro ser para que se amen y para que lo amen a Él. Pero eso no duró mucho tiempo, ya usted sabe. Que Adán y Eva, todo había comenzado bien, pero cayeron en pecado. Y déjeme decirle, no se ría de Adán y Eva porque usted cayó en lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están seguros? ¿Cuántos de ustedes pueden afirmar hoy que si usted hubiese sido Adán o usted hubiese sido Eva, lo hubiese hecho igual o peor? Porque algunos de ustedes están pensando, yo no hubiese caído. No, te hubieses enredado. No importa. Todos hemos pecado, caímos. Entonces Dios nos hizo con esa naturaleza hermosa a su imagen y semejanza, pero nosotros decidimos empañarla, romperla, destruirla cuando nosotros pecamos. Y entonces comienzan los problemas. No tomó mucho tiempo. Mire Génesis capítulo 6. Solamente en el sexto capítulo. Solo van 5 y en el 6 dice Dios: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda, mire eso, toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre él mal. ¿A quién se parece? Si me quiere mirar a mí, míreme, porque yo soy culpable de eso. Yo soy un pecador igual que Adán y Eva y que todos ellos que estaban en aquel tiempo. Nosotros, la Biblia declara, Dios vio que no servíamos para nada. Porque la intención de nuestro corazón es egoísta, es hipócrita y un montón de cosas más. Y era solo hacer el mal por nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La naturaleza pura, aquella imagen, aquella cosa linda que Dios había hecho, la destruimos. Jeremías capítulo 17, en el verso 9, mire lo que dice el profeta. Gracias a Dios. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Tu corazón no tiene remedio. No hay cardiólogo que lo pueda arreglar. Estamos enfermos. Nadie nos comprende. Estamos mal. Seguimos. Romanos 7:18. La cosa se sigue poniendo peor. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Hello, Dios tiene una naturaleza que es amor, nosotros una naturaleza pecaminosa, porque pecamos, ¿verdad? Nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes batallan con eso? Todos los días. Romanos 3, del 10 al 12, que esto no mejora. Mire lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Así está escrito: no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Ahora sí le pido, mire hacia los lados a ver si encuentra uno. No hay uno, no hay uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y la gente dice que lo busca. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Cuántas veces nos tiene que repetir la palabra de Dios para dejarnos saber que nosotros sin Dios somos nada? Eso es triste. Romanos 7:24, seguimos. Claro. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? No hay remedio, no hay esperanza, no hay nada. Pero Dios sabía esto. ¿Y para qué Dios entonces nos hizo? Para mostrar su amor, porque Él está dispuesto y Él sabía desde el principio que iba a ser el acto de amor más grande e increíble de la historia del universo, amándonos a través de la muerte y resurrección de su Hijo, dándose Él mismo. Entonces Dios, en su plan maestro, sabiendo que nosotros no podemos, llamó hombres como Noé, como Abraham, Isaac y a Moisés y a Jacob y David, y lo llama a usted y a mí para hacer un pacto con Él. ¿Cómo lo hizo? Al final enviando a su Hijo para que viniera y con su propia esencia, su amor, viniera y habitara en medio nuestro para formar en el corazón del hombre una nueva naturaleza. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué apasionado es Dios con usted y conmigo, que no nos quiso dejar como estamos! Gracias a Él. Ahora, hablando de pasión, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hablar un poquito, que ya hablé bastante, de la pasión de Dios por nosotros. Y luego vamos a hablar de nuestra pasión por Él. Y luego vamos a hablar de nuestra pasión por los demás. ¿Ok? Primero entonces, vamos a ver la pasión de Dios por nosotros, su pasión por nosotros. Dios nos atrae con su misericordia. Mire qué lindo es Dios, que Él es quien lo atrae a usted. Dios es quien busca, Dios es quien atrae, Dios es quien está pendiente de conquistarlo y de amarlo. En Jeremías capítulo 31, en el verso 3, dice: porque yo te he amado. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Dios te quiere atraer con su misericordia. ¿Sabe qué? ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron algo, pero bien feo, y su mamá o su papá le hicieron: venga? Los colombianos no hacen así, hacen así: venga. ¿Verdad? Es para abajo o para arriba, como de lado, como usted quiera. ¿Cómo se sentía usted cuando su mamá o su papá le decían: oh, así le decían? Así estaba: uy, Dios mío, como que tiemblo, ¿qué hago? ¡Qué susto! ¿Por qué? Porque usted sabía que esa doña o ese don no iban a tener misericordia. Venga, venga para acá, mamita. Vamos a hablar usted. Vamos a hablar. ¿Verdad? Así era la cosa. Pero Dios dice: yo te he atraído con misericordia. ¿Qué es misericordia? A ver quién se acuerda. Dios no nos da lo que nos merecemos. No nos da el merecido. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Verdad? Cuando su mamá o su papá le hacían así: usted, misericordia, mamá, misericordia. No me dé lo que me merezco. Y Dios dice: yo te he atraído con mi misericordia. Eso es amor, ¿verdad? Amor también es, ¿verdad? De vez en cuando. Eso es amor también, ¿verdad? Disciplinar, pero amor, misericordia. Así nos atrae Dios. Es Dios quien nos atrae a nosotros. No somos nosotros a Él. En Isaías capítulo 65, en el verso 1, Dios nos atrae con misericordia. Mire, me di a conocer. Este es Dios hablando. Me di a conocer. Yo me revelo a los que no preguntaban por mí. ¿Vieron eso? Le está diciendo a su pueblo: ustedes ni me buscan, ni preguntan, ni les intereso. Sin embargo, yo me doy a conocer. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Ni me buscas, pero me voy a dejar hallar. Una nación que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy. ¿Verdad? Es como cuando una muchacha le gusta un muchacho y aunque él no la ande persiguiendo, ella se quiere dejar atrapar. ¿Verdad? Y hacen miles muecas a ver si el muchacho, hey, ¿verdad? Y ese es Dios con nosotros, haciéndonos las miles muecas a ver si nos atraemos a Él. Mira, no me has querido buscar, pero aquí estoy. No te interesa verme, pero mírame. Ese es Dios, imagínese cuánto nos ama Él. En primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1, dice: mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que Dios nos ame con tanto amor que diga: eres mi hijo, mi hijo, mi hijo. Wow. En el Salmo 103 nos dice que su misericordia y su amor son de la eternidad hasta la eternidad. No tienen medida, no hay tiempo que lo pueda encapsular. Así que Dios nos atrae, Él es quien nos atrae con su misericordia. Tanta pasión tiene Dios. Ahora, en su pasión y en su compasión, Dios nos encuentra donde estamos para que podamos experimentar su gran amor. Es Dios quien viene y se acerca a nosotros, ya lo vimos. Dios llega donde nosotros estamos, porque nosotros no podemos llegar donde Él está a menos que Él venga por nosotros. Entonces Dios, en su plan maestro y hermoso como nunca se ha podido ver en cualquier otro, es que el amor de Dios es tremendo, envía a su propio Hijo a encontrarse con nosotros. Allí viene Jesús a mostrarnos a nosotros compasión, a enseñarnos cuánto nos ama, cuán apasionado está el Padre con nosotros. Mire, en Mateo capítulo 14, en el verso 14, mire, Jesús estaba en la barca y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Sanó a sus enfermos. O sea, Jesús no solamente dijo: pobrecitos, y siguió caminando. Wow, eso no es compasión. Compasión es decir: pobrecitos, yo le voy a ayudar, y determinarse a hacer algo por ellos. Jesús vio las multitudes y dijo: no, algo voy a hacer por ellos. Eso es la pasión de Dios de amarnos y la compasión de Jesús. Mire, Jesús mostrando compasión una vez más en el capítulo 15, en el verso 32 de Mateo, un capítulo más adelante. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, le dijo: tengo compasión. ¿Recuerdan que yo les he dicho a ustedes solamente que unas 800 veces, Omar, qué significa compasión? Pero algunos de ustedes no se acuerdan. Usted sabe cuando usted no ha comido y todo eso y está aquí, de momento se le revuelve todo, ¿verdad? Se le revuelven las entrañas, ¿verdad? Hay alguien que está diciendo: se le acaban de revolver a este, ¿verdad? Bueno, anyway, usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Usted se le revuelve el interior y usted siente una cosa allí. Pero así mismo sucede cuando nosotros vemos a alguien y sentimos tanta compasión que se nos revuelven las entrañas. De eso se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Y dice que Él tuvo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿Qué hizo Jesús? Sintió aquel pesar, aquella tristeza, aquel dolor por ellos, y hizo algo, les dio de comer. Más adelante, Jesús en el capítulo 20 de Mateo, lo mismo otra vez, se aparecen 2 hombres ciegos y andan gritando su nombre: Jesús, hijo de David, Jesús. Y se acerca Jesús a ellos y, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Jesús mostrando compasión. Y por último, en Mateo capítulo 9, los versos 35 al 38, dice que Jesús iba por las ciudades y por las aldeas enseñando en las sinagogas. Iba enseñando, proclamando el evangelio, predicando y del reino, y verá, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Iba haciendo 3 cosas: enseñando, predicando y ministrando. Ahí están 3 cosas. El próximo sermón debería ser de esas 3. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor es una oveja muerta, de seguro, porque está perdida. Iba a morir. Imagínense, todo eso vio. ¿Por qué? Porque angustiados, tristes, desolados. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora le hago una pregunta. Cuando Jesús vio la necesidad, cuando Jesús vio que estaban perdidos sin Cristo, sin un pastor, se refiere a Jesús, ¿verdad? Que están perdidos, ¿cuál fue la primera instrucción que le dio Jesús a sus discípulos que hicieran? ¿Ah? 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 Orar. Orar al Señor de la mies. Eso no termina allí. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero Dios entonces se da a sí mismo. Se da por nosotros, ¿para qué? Para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Pero hay algo clave, porque todo el mundo sabe eso, con Él. Quise poner eso allí, añadir eso, porque muchos no sabemos el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo hubiese sido Juan que escribió eso, yo hubiese escrito, no crea. Con Él. ¿Vieron eso? Con Él. Porque mucha gente quiere vida eterna. El problema es que es con Jesús y ahí es donde se le traba. La gente quiere. La gente no quiere irse al infierno. Nadie quiere irse al infierno. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quieren venir a Jesús. Hello. Con Él. Con Él. Porque Él nos ama y Él quiere que nosotros vivamos con Él y para Él. Inclusive hay algo que dijo el doctor Rick Warren que les quiero decir. Ya ustedes lo han oído antes. Dios nos ama tanto que prefiere morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. ¿Vieron eso? Dios nos ama tanto que prefiere morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Prefirió dar su vida por usted que usted pase la eternidad sin Él. ¿Cuánto nos ama Dios? Entonces Dios está apasionado con nosotros, gracias a Él. Ahora, ¿qué tal nuestra pasión por Cristo? Nuestra pasión por Él. Vayamos al segundo punto. Es necesario que nos acerquemos a Dios, por supuesto. Y si nosotros decimos que somos apasionados por Cristo, si vamos a ser apasionados por Cristo, entonces debemos apasionadamente buscarlo a Él. Buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Todo el mundo se sabe Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, tu primera carrera debe ser perseguir y seguir y perseguir y persistir y no desistir el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Todo lo demás no importa. En otras palabras, enfóquese en una sola cosa, buscarlo a Él. Usted se enfoca en eso y Dios se va a encargar de lo demás. Nosotros estamos pendientes de todo lo demás menos de eso. Ese es el problema, ¿verdad? Y el mundo anda buscando todo eso. Entonces, para apasionarnos por Cristo, necesitamos apasionadamente buscarlo a Él. Porque mientras más le conoces, más te vas a enamorar de Él. Se supone. Mire, hay gente que mientras más conoce a la persona, menos lo ama. ¿Verdad? Cuando su esposo dice, sí, ya te conozco. ¿Qué está diciendo? Yo te amo, pero como te conozco, ahí Dios mío, me desanimo. ¿Verdad? Se supone que mientras más usted conozca de la persona, más se enamore de esa persona. Pero así es Cristo, ¿verdad? Mientras más conocemos de Él, deberíamos apasionarnos más por Él. Por eso es que me enoja cuando alguien dice, yo quisiera volver, pastor, allá los primeros días de primer amor tan bello. Yo mismo lo he dicho y me digo, retardado, ¿y para qué te alejaste? ¿Para qué dejaste ese primer amor que ando tan frío? ¿Qué pasa? No, deberíamos enamorarnos más de Él. Ahora, cuando nos enamoramos de alguien, ¿ha notado usted que como que se empieza uno a parecer a esa persona? Como que empiezan a hacer lo mismo y a decir lo mismo. Allá hay una está mirando a la otra con el marido. Parece que están ahí. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un mamoncillo? Un mamoncillo, ¿se acuerda? En Puerto Rico le dicen quenepa, y los dominicanos, ¿verdad? Unos mamoncillos que son así redonditos y uno los abre, y son bien dulces, ¿verdad? El mamón, ¿verdad? El mamoncillo, qué rico. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto uno que cuando lo abre tiene dos? Sí. ¡Wow! Yo no sé cómo le llaman ustedes, pero nosotros le decimos choreto. Sí, salió choreto, ¿verdad? Me salieron dos en vez de uno. Así hay algunos matrimonios, ¿verdad? que están como choretos, o sea, son como, vienen dos en uno, o sea, no hay cómo separarlos. Así debe ser nuestra relación con Cristo. Nosotros deberíamos estar tan apasionados de Cristo que cuando nos abran el cascarón vean a Cristo y a nosotros juntos, pegado. Así deberíamos ser. Que seamos como Él. Ay, eso sería tan lindo, ¿verdad? El problema es que yo cuánto desearía, igual que usted, estoy seguro, que de la iglesia se pudiera decir lo mismo. Cuánto yo desearía que cuando la gente mira a la iglesia, diga, ay, es que la iglesia me enamora. ¿Sabe quién es la iglesia, verdad? Somos nosotros. Pero es al revés. La gente nos mira y dice, ahí ya yo ni voy, porque ahí lo que hay son unos líderes, maestros. En vez de enamorarse de la iglesia, se quieren divorciar por completo de la iglesia, porque cuando lo empiezan a conocer a usted y a mí, dicen, para allá yo no voy. ¿Sabe qué es triste eso? ¿Sabe qué es triste cuando yo hablo con alguien y le digo, fulano, no te he visto en la iglesia, pastor? Es que usted tiene una gente allí que lo ahuyentan a uno. ¿Usted sabe cuánto a mí me duele eso? ¿Y usted sabe cuán a menudo sucede eso? Chequeémonos. ¿Debería la gente enamorarse de Cristo porque está viendo la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Anyway, no quiero seguir gritando. Pero la tristeza. ¿Debería la gente, mientras más conoce la iglesia, más enamorarse de Jesús? Desafortunadamente ese no es el caso. Estamos mal. No ellos, nosotros. Y si nosotros vamos a ser apasionados por Jesús, entonces necesitamos testificar de su amor. Ahora, testificar no es simplemente ir a decirle a alguien, eres pecador, necesitas de Cristo, ¿quieres aceptarlo hoy? Pero hay gente que hace eso. Uy, se la tiran a uno así de una, como si se fuera a acabar el mundo en el momento antes que te vaya. No. Es mostrar el amor, vivir una vida que sea atractiva, que cuando la gente te vea diga, wow, yo quisiera tener lo que tiene este. Quisiera tener lo que tiene aquel. Y de hecho, yo creo que le he dicho antes, cuando mi esposa y yo nos conocimos, estábamos más perdidos que la mamá de Tarzán, ¿verdad? Estábamos en el mundial. Estábamos mal. Eso era malísimo. La relación de nosotros era pésima. Bueno, tenía muchas cosas lindas, pero espiritualmente estábamos muertos. Y nunca se me olvida. Aún todavía no éramos cristianos. Y Ninfa iba a que le hicieran las uñas, una muchacha, y ella le hacía las uñas. ¿Y tú sabes qué me decía Ninfa? Esa muchacha tiene un hogar tan lindo. No sé, tiene un matrimonio tan lindo. Yo quisiera un matrimonio así yo. Y yo decía, ¿quién es esa boba? No, ella es una muchacha, el esposo es pastor, y yo... Peor, para allá no vamos a mirar, de verdad, en serio. Y ya me tenía como a mí, ¿qué tanto está deseando lo que tienen ellos y lo que tienen aquí? ¿Qué? De verdad, a mí me molestaba. La muchacha le hablaba de Cristo, tenía un matrimonio muy lindo, un hogar muy lindo. Y yo decía, ridículo, de verdad. Pasó el tiempito y nosotros llegamos a los pies de Cristo. Empezamos a servir en una iglesia. Y al tiempo, casi al año, más o menos, fuimos a visitar la iglesia de ellos, sin saber que Dios nos tenía un lugar allí. Allí nos hicimos miembros y estuvimos sirviendo en el Ministerio de la Música y el Ministerio de Jóvenes. Fueron nuestros pastores, por si acaso, el pastor Diego Jaramillo y su esposa. Y fueron una bendición. Y vi el hogar de ellos. Y verdaderamente... valía la pena. Algo atraía a Ninfa. Algo que ellos hacían de la manera que ellos vivían. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, alguien nos dijo, yo me he acercado a Jesús porque veo en ti algo diferente? Nos falta pasión por Jesús, ¿verdad que sí? Necesitamos desarrollar nuestra pasión. Mire, y no diga que no se puede. Recuerde que Al principio de año Omar le dijo que sí se puede, ¿verdad, Omar? Aleluya, nunca digas que no puedes. Tenemos que tener una pasión por testificar, que nuestra vida hable. Y mire, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha experimentado, que ha visto o que ha oído algo que es verdadero. ¿Verdad? Usted ha visto, ha experimentado o ha vivido, como sea, o ha oído algo verdadero y usted lo proclama. ¿Cómo lo proclama? Viviéndolo. No dejando que nadie le robe el gozo de compartirlo. Ahora, hay gente que sabe la verdad, ha experimentado la verdad, conoce bien la verdad, pero no la comparte. Un testigo como este no sirve de nada en corte, ¿verdad? Si es un caso de vida o muerte, y usted tiene la verdad y puede testificar y liberar a aquel que es acusado, entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero ¿de qué nos vale conocer si no estamos apasionados? Mire, un hombre que era un coleccionador de diamantes, tenía mucho dinero y había viajado por toda Europa buscando un diamante y no lo encontraba, un diamante de cierto tipo. Yo no sé nada de eso porque no tengo ni uno, ¿verdad? Y nunca lo he tenido ni me interesa, pero era un diamante raro. Y le hablaron de que en Nueva York había una joyería, un hombre que tenía ese diamante. Y se dirigió él, viajó a Estados Unidos y se acercó hasta que llegó a aquel lugar. Y cuando llegó allá, todo el mundo lo estaba esperando. Ya sabían que iba a venir este experto y este colector de diamantes. Y el dueño de la joyería le dijo a su mejor vendedor: encárgate de él. Y en cuanto aquel hombre entró en aquella joyería, aquel vendedor comenzó a hablarle del diamante, a enseñarle todas las tecnicalidades de sus facetas y todo lo demás. Y a los minutos el hombre dijo: no, no lo quiero. Y se fue. Cuando el dueño de la joyería vio al vendedor, le dijo: ¿dónde está? Acaba de salir el hombre. No, 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 se le fue corriendo y lo trajo de nuevo a la joyería y le dijo: caballero, permítame, yo soy el dueño y yo quisiera, si usted me permite, hablar un poquito más acerca de ese diamante antes de que se vaya. El hombre dijo: la verdad, ya estoy convencido de que no. Concédame unos minutitos. Y dijo: ok. Entró a la joyería y en menos de 5 minutos el hombre compró el diamante. El mismo que le había enseñado al vendedor. Y después de que lo compró, le dijo al dueño, le dijo: mire, ¿sabe qué? Yo no sé qué me pasó. Porque el vendedor me estuvo hablando, 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 y me enseñó tantas cosas acerca del diamante, pero, y me dijo todo, o sea, me tipo sabe, pero no me convenció. Sin embargo, usted en 2 minutos me convenció. Le dijo: ¿sabe por qué lo convencí? Porque ese hombre que usted ve allí es el mejor vendedor que usted pueda tener. Más bien, mire, yo le pago a él muchísimo dinero porque es el mejor vendedor que he visto en mi vida. Pero yo le pagaría el doble de lo que él se está ganando si él amara los diamantes como yo los amo. Porque los conoce mejor que yo, pero no los ama igual que yo. Wow. Déjeme decirle, de nada le sirve al cristiano saber todo acerca de Dios si no es capaz de compartir el amor de Dios, si no se ve el amor de Dios en él. Entonces tenemos que estar apasionados por Jesús. Ahora, no solamente eso, si tenemos pasión por él, vamos a tener compasión por las personas. El último punto, vamos. Nuestra compasión por las personas. Si queremos entonces desarrollar esa compasión por los perdidos, entonces necesitamos pasar tiempo con los perdidos. ¡Yay, pachanga! Si yo quiero ganarme a los perdidos, tengo que ir a pasar tiempo con los perdidos. Y usted dirá: no, pastor, Dios me libre de andar al lado de esa chusma. Yo no me voy a ir a meter a esos lugares. No me quiero contaminar. Yo no ando. Mire, mi familia hacen esas fiestas tremendas. ¿Y sabe qué? Yo no voy. Yo no voy. ¿Y cómo piensas que te vas a relacionar con ellos? Tú sabes la impresión de ellos cuando tú no te juntas con ellos, ¿verdad? Ahí es donde la iglesia cae. ¿Ves? Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque son un montón de hipócritas. Ese es hermano mío, y míralo, ni a mi casa viene, porque yo tomo. Porque cuando hacemos fiesta tomamos, ya no quiere venir. Porque cuando hacemos fiesta bailamos, ya no quiere venir. No quiere saber nada de nosotros. ¿Vieron eso? ¿Ah? Ahora vaya y pégese un trago con ellos y dése una bailada con ellos. ¿Y sabe qué? No van a venir a la iglesia tampoco, porque usted es un tomatrago y un bailador también, igual que ellos. Entonces, ¿cómo hago? Usted tiene que pasar tiempo con ellos. Usted tiene que desarrollar una proximidad hacia ellos para que entonces ellos puedan ver que usted se relaciona con ellos, que los amas, y puede entonces eso hacer impacto en la vida de ellos. Sencillo. ¿Cuál es la visión de la iglesia Oreb? ¿Impactar a nuestra ciudad con qué? ¿Con un palo? Con el amor de Cristo. Impactar a la ciudad con el amor de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo lo vamos a hacer? Thank you. Dime. A través de relaciones significativas con los demás. Wow, thank you, Esteban. Desarrollando relaciones con otras personas. No hay de otra manera. ¿Sabe qué? Mire, usted tiene que saber una cosa. Si usted hace relaciones significativas con la gente, van a creer en usted. Un extraño no confía en usted tanto como uno que lo conoce puede confiar en usted. Por eso es importante. Usted va a ser de más influencia a sus amigos que a los extraños. Usted dirá, en mi caso no. ¿Por qué será que tu familia? ¿Por qué será que tus amigos? ¿Por qué será que la gente no nos confía? Los que nos conocen. Porque no hemos sido ni hemos hecho lo que debemos hacer. Tenemos que admitirlo. Tenemos que trabajar en eso. Mire, usted pensará, el pastor se le olvidó Romanos capítulo 9, versos 2 y 3, porque lo tiene en el papel y es el verso principal y nunca lo leyó. Guess what? No se me había olvidado, porque aquí es donde quiero leerle esto. Mire la pasión de Pablo por Dios y la compasión por los demás. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser condenado, ser maldición, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Desearía yo ser una maldición, desearía yo irme al infierno con tal de que mis amados conozcan a Cristo. You want to talk about passion? ¿Usted quiere hablar de pasión? Mire la pasión de Pablo. Si me tocara irme al infierno con tal de que ellos sean salvos, venga, aunque me duela. Le admito algo. Yo no tengo esa pasión. ¿Alguien aquí la tiene? Estamos mal. ¿Vieron eso? Esto es pasión en acción. Cuando usted está dispuesto a decir, aunque me cueste lo que me cueste, aunque muera, pero yo comparto el evangelio. That's what Paul is saying. Eso es lo que está diciendo. Pablo, mire, aunque me tocara ser condenado a mí e irme al infierno con tal de que no se pierdan. Se supone que nosotros estamos en una misión de rescate. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno sin Cristo. Tengo entonces que hacer algo. Si queremos desarrollar compasión por los perdidos, entonces tenemos que invertirnos en su dolor. ¿Recuerda? Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. ¿Eso no fue lo que hizo Jesús? Cuando vio al ciego, cuando vio al hambriento, cuando vio al leproso. Lloró. Jesús lloró. Jesús se le removieron las entrañas de la tristeza y del ardor y del dolor, del lamento. ¿Y qué me pasa a mí? Que a mí nada de esto me mueve el corazón como debería. Tengo que invertirme en el dolor de ellos. Voy a tener que adentrarme en el dolor de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. En Lucas capítulo 7, en el verso 34, dice que Él es amigo de pecadores. Lo criticaron. Mira este, andando con pecadores. Pero no pecó. Y ahí está la clave. Tenemos que hacernos amigos. Tenemos que tener compasión por ellos. Tenemos que hacer algo. Mire, yo no sé si alguno de ustedes conoce este nombre. Aquí va. Maiwin Sukat. Maiwin Sukat. La próxima vez que usted oiga ese nombre, Maiwin Sukat, usted va a saber quién es. si alguna vez lo oye. Pero este hombre vivía en Gran Bretaña, en Inglaterra, donde fue tomado por esclavo y vendido. Y lo enviaron a Irlanda. En Irlanda fue esclavo por 6 años, hasta que se escapó de la esclavitud, se escapó de su prisión. Y volvió de nuevo a Inglaterra a estar con su familia. Y mientras estuvo con su familia, comenzó a sentir una convicción de Dios, que no lo dejaba vivir en paz, que le decía: tienes que volver a Irlanda. Tienes que volver a Irlanda. Te voy a hacer un misionero. Y este Maewyn Sukkot se devolvió. Donde él fue esclavo, de donde él se había escapado, arriesgó su vida. Y al volver a Irlanda comenzó a predicar el evangelio, a hablar de Cristo, al punto que logró comenzar 300 iglesias. Bautizó a 120,000 personas. Y dentro de un mes y una semana, muchos de ustedes se van a poner algo verde por broma para celebrar a San Patricio. Maewyn Sukkot, después de regresar a Irlanda, se convirtió en sacerdote y cambió su nombre a Patricio. Y aquí hacen gran parada, grandes celebraciones por San Patricio, St. Patrick's Day. Y todo el mundo se viste de verde. ¿Algunos de ustedes se adelantaron hoy? Algunos están chequeando las medias o algo, algo verde tengo que tener, ¿verdad? Ese día todo el mundo anda chequeando a ver si tiene algo verde, ¿verdad? ¿Ustedes lo han visto? Ese jueguito que la gente juega en los trabajos y en todos lados, ponerse algo verde. Supuestamente es en honor a este hombre. Y miren, un esclavo volvió donde había sido esclavo, de donde había escapado, de donde había salvado su vida para ser un misionero. Usted quiere hablar de alguien que tiene pasión por Dios y compasión por las almas. ¿Qué nos pasa? Por último, cuando nos colocamos nosotros entre Cristo y los demás en compasión, damos paso al amor de Dios para alcanzarlo. Mire, cuando usted se pone en la brecha entre Cristo y los demás con su testimonio, usted está haciendo un puente para que el amor de Dios cruce. Mire, de hecho, el doctor Rick Warren lo explica de esta manera. Dijo: usted construye un puente de amor entre su corazón y el corazón de los hombres. Y luego usted permite que Jesús cruce ese puente. Usted no puede traer enemigos a Jesús. Primero tienen que convertirse en tus amigos. Antes de que la gente confíe en Jesús, quieren saber que usted puede ser confiado. Antes de que alguien crea en tu testimonio y crea lo que tú le estás diciendo de Jesús, te vas a tener que ganar tú la confianza de ellos. Eso toma esfuerzo, trabajo. Eso lleva pasión por Dios y compasión por los demás. Ahora, si usted quiere que su vida se vuelva apasionada por las almas que Dios quiere salvar, entonces enfóquense en acercarse más a Dios y acercarse más a los demás. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración y leyendo su palabra. ¿Cómo nos acercamos a los demás? Mostrando el amor de Dios. Mientras más cercano usted esté de Jesús, usted más va a amar a los demás y más impacto va a poder hacer en sus vidas. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y pienses en lo que has escuchado hoy. ¿Será que necesitamos que Dios reavive la pasión de nuestro corazón? Porque hace un rato estábamos cantando: te doy mi adoración, te doy lo que soy, te lo entrego todo, con toda mi pasión, soy libre en ti. Todas estas cosas lindas, pero de verdad, de verdad, de verdad, ¿Será que estamos tan apasionados con Dios que cuando miramos las multitudes, cuando miramos nuestros familiares, cuando miramos nuestros compañeros, cuando miramos nuestros amigos, nos da tristeza y nos conmueve en nuestras entrañas el saber que no tienen a Cristo? Yo te pido que allí donde estás le pidas a Dios que ponga sobre ti un peso por los demás. Cárgame, Señor, con el peso de la tristeza que me lleve a compartir el Evangelio, a hablarle a otros de ti, a alcanzarlos, a relacionarme con ellos, a sufrir con ellos, a dolerme con ellos, a vivir como que sea atractivo Jesús en mí. Usted puede hacer muchas cosas importantes en la vida. Y es probable que usted pueda pensar, lo más importante trabajo que yo puedo hacer en la tierra es criar a mis hijos. Eso es muy importante. Pero ¿qué tal el trabajo más importante que usted puede hacer es ganar almas y llevarlos a Jesús? Si no estamos haciendo eso, todo lo demás, ¿qué pasa?
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.